desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, tengan todos buenas noches. Nos separan 5 minutos de las 8 de la noche. Creo que en 35 minutos podríamos llegar a cubrir parte del material que está ya preparado para el estudio de esta noche. Es el primer estudio, siempre me procuro y me preocupo porque sean nada más 3 puntos para poder expander y para poder explicar con más lujo de detalles. Esta noche vamos a hacer una excepción, vamos a entrar a 5 puntos del estudio por el material que hay que ver, pero vamos a tratar la manera de reducir el tiempo en la explicación porque es muy expresivo lo que está acá. Vamos a dar lectura y como son solamente 2 versículos, yo le quisiera pedir que por favor lo hiciéramos todos juntos. Antes de esto, saludos, orando por el hermano Edgar Saldaña y por todos los enfermos de nuestra iglesia. Orando por el hermano Edgar Saldaña y por todos los enfermos de nuestra iglesia. Esta noche hemos tenido una noche muy linda, hemos pedido que la hermana Rosy Saldaña, representando a su esposo que está en un estado grave en el hospital, ella pudiera pasar al altar juntamente con la hermana Dorita Guerrero, que en uno de estos días le van a decir si hay necesidad de una 10ª operación. Así están las cosas y quiero agradecer a todos los amigos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también nos escuchan por medio de Radio Bautista. Vamos a leer todos juntos estos 2 versículos, Salmo 16. Dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón. Nos sentimos tan urgidos, tan necesitados de ti, como nunca en la vida lo habíamos experimentado. Habíamos escuchado testimonios verdaderamente llenos de desesperación de otros hermanos. Habíamos escuchado testimonios desgarradores de otros hermanos. Y pensábamos que nunca nos llegaría a nosotros una situación como la que estamos viviendo. En el nombre tuyo, así como acabamos de leer, guárdame, porque en ti he confiado, esta es la oración de tu iglesia el día de hoy. Háblanos al corazón, en tu nombre te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Por instinto humano, nosotros sin pensar, sin llegar a razonar, por instinto humano, nosotros ponemos las cosas que son de valor en un lugar seguro, en un lugar donde nosotros estamos plenamente convencidos que no lo vamos a perder, que no se va a extraviar. Entonces, pensando en esto, de acuerdo a lo que el rey David está hablando, en donde él antepone esto donde dice, porque en ti he confiado. O sea, le está diciendo a Dios, mira, yo, esta es mi situación. Lo que está pasando en mi vida es difícil. Yo vengo a ponerte mi vida y todo lo que para mí es de valor en tus manos. Yo en ti he confiado. Yo quiero, por favor, creer que en este momento que te busco, yo puedo irme tranquilo a mi casa, yo puedo llegar con mi cabecita, ponerla en la almohada y dormir tranquilo, como dice el salmista. De esta forma, yo dormiré tranquilo porque en ti he confiado. Asimismo, como dormiré, asimismo yo también me despertaré porque yo en ti he confiado. Hay una figura que sigue acá y esto es normal. Adentro de ese, le llaman en inglés, le llaman vault. Esa es la caja de seguridad, la caja fuerte del banco. Ahí es donde están las cajitas que algunas personas rentan, a veces por un año, por dos años, y ahí están documentos, ahí están dinero, joyas, cosas de valor. Pero también está el cash, está el dinero que el banco tiene. Entonces, es lógico que se dará cuenta usted lo grueso, la dimensión de esta rueda, el material que tiene, porque va a cuidar y porque va a proteger cosas de valor. Ok. Nosotros, ¿cuáles son las cosas que usted considera que Dios le ha dado y que usted valora? Dios le ha dado la vida. Usted valora la vida y le dice a Dios, Señor, guárdame. Dios le ha confiado a un hombre para que sea su esposo. Señor, mi esposo sale de camino. Mi esposo va de viaje. Mi esposo está en el hospital. Guárdamelo. Es de valor para mí. Dios le ha confiado a usted, además de que su esposa, es la madre de sus hijos, es la amiga, es la confidente, es la compañera de aventura por el resto de los años que nos quedan. Guárdalo. Señor, tengo un negocio. Y no solamente quiero irme del negocio al cerrarlo y poner alarmas y poner candados y poner un montón de trancas, porque muchas veces uno se protege del ladrón que está afuera. Y por eso es que ponemos un montón de cámaras y todo esto, lo que ahora hay en los negocios. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos empleados que son deshonestos. Señor, guárdame, por favor, de los 2, 3 empleados que tengo aquí, que me estoy dando cuenta que algo está pasando. No solamente guarda mi negocio, porque mi negocio es el modo que yo tengo para ganarme la vida, es el ingreso que yo tengo para poner comida y zapatos y ropa en mi familia y salir con los compromisos. Señor, guárdame de los vecinos que son malos. Guárdame de los vecinos. Es más, guárdame de los si fuera un centro comercial, si fuera un mercado, ¿no? Guárdame de los compañeros vendedores que son envidiosos. No sé si usted... No, ojalá que esto no pase aquí, pero a veces un vendedor no es tan solidario con el compañero que está al lado, por lo menos para dar una referencia. Mire, señora, ando buscando este tornillo, ¿verdad? O ando buscando esta pieza. No, yo no lo tengo. ¿Y usted sabría aquí en los locales quién lo podría tener? Usted sabe quién lo tiene, pero como es un amigo, eso es bien difícil usted. Yo creo que tenemos que mandar a pedir nosotros a Amazon, porque esa pieza, y probablemente el vecino que está enfrente, el compañero del vendedor igual que usted, o en el otro pasillo que hay, él lo tiene, pero como es envidioso, y como a usted no le gusta, o como a mí no me gusta ver el éxito del otro, yo no lo refiero. Dios nos ha dado a nosotros una cantidad impresionante de bendiciones, tanto materiales como espirituales. Eso es una realidad, no lo podemos negar. El próximo martes yo me voy a reunir con la mesa directiva, con los diáconos de la iglesia, y una de las palabras que voy a iniciar con ellos es: yo recibí hace 28 años una iglesia dividida, y no me quiero ir de la iglesia y dejar una iglesia dividida, o dejar una iglesia al borde de la división. Amo esta iglesia, aunque ya no esté presente. Deseo que los mejores años de la West Bronzeville estén por venir, aunque yo ya no los vea. Yo quiero que Dios guarde a la iglesia que me dio todo lo que me ha dado por los últimos 28 años. Yo quiero que Dios guarde a mis hijos, a mi esposa, que nos guarde a cada uno de nosotros Esa es la oración. Dice el salmista, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La definición de la expresión guardar, o del verbo guardar, es esto, fíjese, para que tengamos más o menos una idea. Los sinónimos que aparecen en guardar es almacenar, cubrir, poner en un lugar seguro, depositar algo de valor en un lugar donde estoy seguro que va a haber protección, un lugar donde va a haber una custodia. Fíjese, le voy a leer esto mientras me da la tercera figura que está por acá. Estas se llaman conservas. Estos tienen, por ejemplo, preservantes. Todas esas cosas que usted ve por ahí, si son higos, si es papaya, si es la salsa, lo que esté por ahí, todo eso tiene una etapa de preservación. Esto es algo que está conservado. Señor, esta es mi oración. Tengo esto, no lo quiero perder. No quiero perder a mis hijos. No quiero perder a mi esposa. No quiero perder a mi esposo. Señor, no quiero perder mi trabajo. Hoy un gran amigo mío pasó uno de los peores momentos de los últimos meses de la pandemia. Despierto yo y me encuentro con un audio bastante, para mí, no esperado. Ora por mí, he perdido mi trabajo y en estos días tenía que hacer esto y esto y esto y me narró 7, 8 cosas. La mayoría de nosotros, hermanos, no somos personas que tenemos ahorros. Nosotros somos de los que quebramos un huevo y hoy mismo lo freímos. ¿Sí? Cheque que llega, cheque gastado. O sea, no, somos una cultura, somos una sociedad, somos un pueblo donde no tenemos ahorros, por lo que sea. Señor, usted tiene trabajo. No quiero que entre en la estadística de la que forma parte este amigo. No quiero perder lo que tengo. Señor, yo no quiero que me roben lo que poseo. Yo no quiero que me roben lo que tú me has dado. Señor, yo no quiero extraviar lo que tú me has dado. No quiero echar a perder por mi tozudez, por mi forma tan tupida de ver las cosas. No quiero echar a perder las cosas que tú me has confiado. Quiero conservar por muchos años. Le voy a leer. Hoy terminé de leer mi Biblia. Para mí, cuando llego al ocaso, cuando llego al final de todo esto, le conté yo la semana pasada que ya no tengo espacio donde poner, por ejemplo, en donde terminé de leer mi Biblia. Por ejemplo, desde el año 2013, finalizo leer la Biblia a las 3:46 de la tarde, hora de España. Estaba en España. En el 15, finalizo leer mi Biblia aquí en mi oficina en Bronzeville. 16, finalizo leer mi Biblia a las 2:48 p.m. en casa, tomado de la mano de Vika, con mi esposa, con Carlitos, con Diego y Minelli en mi cuarto. 18, finalizo leer mi Biblia a las 6:40 de la mañana, saliendo de Frankfurt, Alemania, rumbo a Houston. Tengo a mi lado a mi esposa. Año 19, finalizo leer la Biblia a las 3:03 de la tarde en mi cuarto, con mi esposa, con Dayan, con mis hijos Carlitos y Diego y Vika. Año 2020, finalizo leer mi Biblia en mi oficina, justo el día de mi 33 aniversario de haber sido ordenado como pastor. Pero como ya no había espacio, tuve que buscar algo. Y esta fue hoy, septiembre 15, a las 2 de la tarde con 12 minutos. Finalizo de leer mi Biblia aquí en mi oficina de la Iglesia Bautista West Bronzeville. Dios me permita leer su palabra muchas veces más. Quiero preservar lo que tengo. Quiero conservar lo que tengo. Quiero mantener conmigo todas aquellas cosas que Dios me ha dado. Pero hay algo tan lindo que escribe el salmista, y mire lo que pone en el punto número 1. En el Salmo 16, versículo 2. Es interesante. Oh alma mía, dijiste a Jehová, Tú eres mi Señor, tú eres mi Kyrios, tú eres mi Adonai. Oiga, yo quisiera que cada uno de nosotros nos pusiéramos al nivel de lo que está diciendo el salmista. Para mí, dice el escritor, no hay para mí bien fuera de ti. ¡Wow! ¡Qué palabras oí! No hay para mí, dice el salmista, bien afuera de ti. No entendía, yo hasta después me cayó el 20, entendía aquellos bumper stickers que decía, I'd rather be golfing, I'd rather be swimming, I'd rather be watching TV. Bumper stickers que salieron hace muchos años. Pareciera que hay tanta gente que para ellos es más bien o es mejor estar en otro lugar que en la casa de Dios o al lado de Dios. Él dice, no, para mí no hay bien, aunque tenga todo fuera de ti. No existe nada, dice el escritor, no existe nadie. Oiga, no existe nada y nadie en el mundo que me dé lo que tú me has dado. No existe ningún deleite. No existe nada en la vida que se pueda comparar con todo lo que tú me has confiado. Nadie, Señor, quiero decirte, está hablando el salmista, nadie puede rebasar y nadie puede sobrepasar aquellas cosas que tengo cuando te tengo a ti. Pero quiero llegar a este punto. No hay bien para mí fuera de ti, aunque esté en la cárcel. No hay bien para mí fuera de ti, aunque esté en el hospital. No hay bien para mí fuera de ti, aunque esté postrado en una cama. No hay bien para mí fuera de ti, aunque me hayan deportado. Esa es la convicción del escritor. Porque llega un momento donde dice, solo esto me faltaba. Muchas veces nosotros sentimos que la adversidad, la desgracia, el momento que estamos pasando, y a veces llegamos, ¿verdad?, en ese punto, tal vez a cuestionar, Señor, pero ¿por qué a fulano si le diste? ¿Por qué a sultano si le diste? Señor, tengo tanto tiempo pidiendo, ¿qué no te puedes compadecer de mí? Pensando y hablando en un poquito, en voz más alta, dice el salmista en el punto número 2, se multiplicarán los dolores. ¿De quiénes? En el Salmo 16, versículo 4, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¡Wow! No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. No. Nosotros, pongo esta figura porque esto es lo típico que nos llega a la mente o lo típico que se nos viene a la memoria, porque cuando nosotros pensamos de dioses o de altares o de ídolos, inmediatamente vamos nosotros a lo que tiene que ver con los rituales de la Iglesia Católica Romana. Hay muchos de nosotros que nuestros ídolos no son los dioses, no son santos, no son imágenes. Muchas veces que los ídolos de nosotros son un deporte, los ídolos de nosotros son nuestros hijos, los ídolos de nosotros es nuestro trabajo, los ídolos de nosotros son el vehículo que acabo de conseguir, los ídolos de nosotros son las inversiones que tenemos, esos son los ídolos. Y mire qué es lo que dice, qué interesante, ¿no? Que dice en el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Suele pasar muchas veces en nuestra iglesia que hay personas que son tan buenas para otras cosas y nulos en la iglesia. Tienen una labia, son buenísimos para otras cosas, nulos, cero a la izquierda en la iglesia. Hay personas que cuando los cambian de trabajo, ellos, lo último en que piensan, y la iglesia. Y lo último en que piensan es cuando se trasladan a otro lugar, es ¿a qué iglesia vamos a ir? Me recuerdo que hace unos 2-3 años, esto fue antes de la pandemia, yo prediqué un sermón que se titulaba, estas cosas hay que hacer cuando me vaya de mi iglesia. Lo primero que yo tengo que hacer antes de conseguir una casa, antes de saber dónde está mi trabajo, es ver a dónde mi esposa, mis hijos y yo, a dónde mi familia nos vamos a congregar, a dónde vamos a ir a servir al Señor, a dónde vamos a poner delante del Señor nuestros talentos, nuestros dones, a dónde vamos a dar de nuestras inversiones, de nuestro tiempo y de nuestros recursos, a dónde, pero claro. Pasamos 8 horas en el trabajo y si nos dicen que nos quedamos 2 para overtime y 10 de culto, honestamente, dígalo. Si le dicen a usted que se quede 2 horas más y le van a pagar horas extras y usted sabe que es día de culto, no viene al culto. No venimos al culto. Hay otros intereses de por medio. Y mire lo que está diciendo, por eso no hay bien, por eso lo explica él en el versículo 12, el salmista, no hay bien para mí fuera de ti, ni el mejor trabajo, ni la mejor cena, ni la visita que tengo, ni el compromiso, no hay bien para mí fuera de ti. Ah, pero quiero explicar, dice el salmista, se multiplicarán los dolores de todos aquellos que sirven diligentemente, que son más chispudos, ¿verdad? Que son más filudos para servir a las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellas personas que rinden culto a otros dioses. De aquellas personas que sirven diligentemente a otros dioses, personas o actividades. Ay, es que fíjese que no puedo ir porque ahora, es que como estoy ahora con la campaña del diputado. Es que fíjese cómo estoy ahora con la campaña del senador. Bye. Por eso, ahí sí como dijo aquel, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que alguien me explique. De aquellas personas que adoran a otras cosas o que adoran a otras personas más que a Dios. Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No hay espacio para más. Y la persona que ama a Dios, y la persona que ama a Dios, hermano, es una persona ultra cariñosa, ultra bondadosa, es una persona ultra conservadora de las cosas que Dios le concede, que concede y le confía. ¿Sabe hasta dónde llega este hombre? ¿Hasta dónde llega David? Y dice en el punto número 3, mire qué interesante, oiga esto, Dios, la mejor herencia de mi vida. En el Salmo 16, versículo 5, escuche esto. En el Salmo 16, versículo 5, vea lo que dice. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron. Oiga, mire qué interesante. Ahorita le voy a explicar. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Oiga, y hermosa la heredad que me ha tocado. Esto tiene que ver, y se remonta el rey, a cuando fue la repartición de la tierra prometida. ¿Se recuerda usted cuando Josué, cuando Caleb y cuando empezaron a cada una de las 12 tribus de Israel a entregarle los sitios y por número de los que estaban en las tribus? ¿Se recuerda del número? No se le olvide de ese número, 74,600 de la tribu de Judá. Y ahí de la tribu de Judá había uno, príncipe, llamado Caleb. Y empezaron a repartir y dice David, ¡qué interesante! Mire lo que dice. Y así acabaron de repartir la tierra en heredad por sus términos. Y dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Pero regrese, por favor, en el 16, versículo 5, ahí en el Salmo. Jehová, oiga esto, Jehová es la porción de mi herencia. Aunque no califique para retiro, aunque no me den el seguro social, aunque me hayan robado mi herencia mis hermanos y mis hermanas, aunque hayan falsificado el testamento, la mejor herencia que yo tengo es Dios. Interesante. Así como Josué repartió la tierra prometida, la parcela o el lote, dice David, a mí me ha tocado lo mejor. Mira, este versículo, no alcanzo a memorizarlo, no creo que me lo pueda aprender. Intenté hacerlo es tan lleno de tantas cosas interesantes. Dice Jehová, es como cuando agarramos un pastel y dice, este se quedó con la mejor tajada, ¿verdad? Este se quedó con la porción más grande. Bueno, eso es, oiga esto, eso es lo que es el Hijo de Dios. Eso es lo que somos nosotros los cristianos. Yo me jacté, no sé si en esos momentos le pudo no caer tan bien al pastor Isaac Rodríguez. Él ya está en la presencia del Señor, él fue uno de los pastores que han habido en esta iglesia. Y pues no sé por qué, pero no lo habían vuelto a invitar. Yo vine aquí cuando la iglesia tenía 12, 13 años de existencia. Y cuando cumplimos nosotros la quinceañera de la iglesia, mandamos a traer al cantante Oscar Medina y trajimos a Pilar y Mónica. El edificio, no estaba abierto. Ahí donde está el hermano Rito sentado, donde está Violeta, no estaba abierto. Solamente esto estaba pero atiborrado de cantidad de gente. Un culto maravilloso, la quinceañera y entró el pastel. Y yo le dije al hermano, no sé por qué se fue, pero qué bueno que se fue. Le dije, porque si usted no se hubiera ido, no tuviera yo trabajo aquí, no fuera yo el pastor. Y le digo, mire, a mí me ha tocado, y se lo digo honestamente, por favor, créame, con la Biblia en mis manos, con mi corazón abierto, ensanchado a ustedes, de todos los pastores que ustedes han tenido, no creo que yo sea el mejor, ni creo que siga a ser el mejor, pero yo he sido el que me he quedado con la tajada más grande. Yo he sido el pastor que se ha quedado con la mejor porción. Aquellas cosas por las cuales lloraba la mamá, ya no digo oraba, aquellas cosas por las que lloraba la mamá de nuestra hermana Rita, la mamá de nuestro hermano James Bryan, aquellas cosas que ella pedía, nunca las vio. Tuvo que venir un chapincito mojado, muerto de hambre de Guatemala, a quedarse con la tajada más grande. Es impresionante. Las cuerdas, dice el texto, regresame la cita por favor ahí. Es que es interesante este versículo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas, oiga esto, o hasta donde llegó los límites, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y mire lo que dice el salmista, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y es. Pero mire qué congruente este hombre. En el Salmo 16, versículo 8, porque después yo quiero darles una cita que tiene Silvia por ahí. Discúlpeme, a ver si es cierto, pues. ¿Sabe usted por qué este hombre vivía contento, tranquilo? ¿Sabe usted por qué le decía, guárdame, Señor? Guárdame en mi negocio, no de los malos vecinos. Guárdame en mi negocio, no de los ladrones. Guárdame en mi negocio, de los malos empleados. Guarda mis hijos. Guarda, Señor, mi ministerio. Guarda, Señor, mi empresa. Aquí viene. Es que ese es, como diría Chelelo, el Guachamara. Ese es el problema. Ese es el meollo del asunto. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Se da cuenta? Pero ahí habemos muchos de nosotros que con cualquier cosita ya cambiamos de velocidad. Ya cambiamos nosotros de línea. Cualquier cosa nos saca de onda. Cualquier cosa nos hace que perdamos el enfoque de lo que estamos haciendo. Cuando Dios va delante de ti, todos los caminos. Yo no sé si usted se recuerda de aquella serie de la televisión que se llamaba Maxwell Smart. Y la musiquita iba caminando para andar ahí, y se abrían las puertas. Y seguía caminando y se abrían las puertas. Eso es Dios cuando Dios va adelante. No tratemos la manera de ir adelante de Dios. No tratemos la manera de ponernos a la par de Dios. El hombre no debe de estar aquí caminando. No. Dios va adelante siempre. Yo voy siguiendo. Yo no le estoy diciendo a Dios que me siga a mí. Yo le estoy dando a Dios que Él, la oportunidad o el tiempo o el espacio para que Él me diga a dónde y ahí. Vea la cita. Esto es tremendo. Y ahorita vamos a ponernos de pie Ahorita le voy a explicar. Pero mire esta cita maravillosa. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová, aquí está, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Oiga, qué maravilloso. Nunca. Estas son las famosas expresiones que se llaman totalitarismos. Ninguno, nadie, todo, nunca. Qué lindo. Son expresiones que usted va a encontrar constantemente en la Biblia cuando tiene que ver cosas de Dios. Nunca. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Todos, todos, todos. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ay, ok. Irán, muchas gracias. Dame el punto número 5 y nos ponemos en pie. Usted y yo decidamos. Usted y yo decidamos. It's in His presence. ¿Ok? Es en su presencia. Y por favor, no lo delimitemos. No quisiéramos llegar a convertirnos en dogmáticos, extremistas, legalistas. No. Uy, miedo con esto hoy. Yo sé que trabajamos, yo sé que tenemos nosotros otras actividades. Dios no solamente está acá en el templo, no, eso tenemos que entenderlo, pero perfectamente. Dios es, esas son las virtudes o los atributos incomunicables de Dios que estuvimos viendo en esta semana en el seminario. Que Dios es un Dios omnipresente, Él está en todas partes, pero también tiene su casa. Y ese es no hay que sacar un texto de la Biblia afuera del contexto de la Escritura para hacer un pretexto. Y eso fue lo que sucedió ahora en la pandemia. Si yo no necesito ir a la iglesia, si Dios está aquí conmigo, pues, fíjese, y tiene razón. Pero también Dios tiene una casa. Por eso dijo el salmista, oiga esto, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuidado con eso. En tu presencia. Porque podemos venir a la iglesia, pero ahorita estamos pensando que ya termina el culto, a ver cómo van, a ver si va ganando la América ahorita, a ver si ya terminó esa novela de la hija del embajador. Me tengo que ir de voladita porque a las 9 cierran el HIV. Viniste a la iglesia, pero aquí están los 303 huesos más 70 latas de manteca que están aquí y el pensamiento por otro lado. Ese es el problema. Ese es el problema. 16:11, dámelo por favor, Silvia, mire qué interesante. Oiga esto, mire, a ver si no le llama la atención, a mí sí. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, no importa aunque esté en la cárcel, no importa aunque esté en el hospital, no importa aunque esté en la sala de espera, no importa no. En tu presencia hay plenitud de gozo. Oiga esto, hermano, si a usted le gustan las cosas buenas, mire, esto es pero tremendo. Delicias a tu diestra de vez en cuando. Delicias a tu diestra para siempre. Aunque estemos en el cepo, aunque estaba pasando un momento difícil, Pablo y Silas, ¿te recuerdas cuando llegaron a Filipos y dice que los metieron en la cárcel? ¿Y qué hacían los apóstoles? Dice la Biblia que cantaban. Y oraban y adoraban a Dios. Hay un predicador que me llamó mucho la atención. Dijo en una ocasión que, como la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, dice que cuando Pablo y Silas empezaron a adorar, empezaron a alabar, y como la música genera en nosotros algo natural de que empezamos a mover el pie, dice el predicador, usando alegóricamente esto, ¿no? Dice que Dios empezó a mover su pie porque le gustó la adoración. Y su pie tocó la tierra y se hizo un gran terremoto y salieron de la cárcel. Never, never stop worship your God. Hermana Rosita,
todos los días.
God is my witness, and you know it very well. Every single day, I talk to you.
Like I did with you, hermana Zabaleta. Like I've been with most of you.
The people that led me.
Todos los días.
¿Usted cae enfermo?
Ay, Dios.
Ni me descuelgue el teléfono porque enfrente de su casa voy a llegar.
Dígame.
Si no me dice, no puedo orar.
En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
Padre, pedimos con todo el corazón por el hermano Edgar Saldaña. No nos cansaremos. Yo solamente pienso en lo que va a repercutir el milagro en la vida de él cuando venga a la iglesia a dar su testimonio. Cuando haya personas que lo han conocido y que se den cuenta de lo que tú hiciste, y ellos no tienen la idea de quién eres tú, creemos con todo el corazón que muchos vendrán a conocerte. Oramos por la hermana Dorita Guerrero, por cada uno de los que estamos bajo este techo en esta noche. Te necesitamos, no nos da vergüenza decirlo. Más que nunca en la vida te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.